Que todavía no tenemos la posibilidad de un encuentro profundo en lo sencillo y en lo cotidiano en este ciclo de psicoespiritualidad que tanto disfrutamos junto a Ángela Zanutti, a quien ya presentamos. Ella es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora, tallerista y amiga. Hola Ángela, querida, buen día, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Vero? Buen día a todos.
Y charlando un poquito, decía, mediante un mate o un café, escuchándote en este tema, bueno, también que se las trae. ¿Por qué juzgamos? Y esto le preguntábamos a la gente. ¿Qué opina? ¿Por qué uno juzga y por qué juzgamos en general? Después, bueno, vamos a ver qué va respondiendo, pero mientras tanto, escuchamos tu introducción.
Sí, introduje este tema porque vivimos juzgando. Y juzgar es una de las... Primero no nos damos cuenta, por eso la invitación es a prestar atención cómo todo el tiempo estamos juzgando, juzgándonos y juzgando al otro. Es decir, va junto. Y es una de las dinámicas que más bloquean nuestro crecimiento. Por eso es importante, por eso lo introduje y me parecía importante al menos empezar a tomar conciencia. Voy a comenzar con una frase maravillosa del doctor Hawkins, ¿no?
Sí.
Que él dice, el orgullo en forma de vanidad, de pensamientos y opiniones son la base de la ignorancia. El antídoto es la humildad radical que deshace nuestras percepciones limitadas. Pide por la verdad para que te sea revelada en lugar de asumir que ya la conoces.
Qué maravilla.
Exactamente. Y a medida que vamos creciendo, lamentablemente vamos perdiendo el arte de preguntar, que pero es el punto de partida para conocer y comprender.
Sí.
Y lamentablemente se nos educa en el oficio de responder, de adquirir respuestas y tener respuestas para todos sin dejarnos sorprender, digamos, por la inmensidad de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante mantener nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de pregunta, como los chicos? Vos fíjate, el por qué, la semana pasada hablamos del por qué nos enojamos, por qué juzgamos.
Sí.
Es recuperar esa capacidad que se hace evidente en una etapa en la infancia, ¿no? Porque nuestra mente, a la que tanto hemos convertido en el centro de nuestra existencia, es decir, creemos que la mente es la reina, y esto está fortalecido desde distintos ángulos, es en sí misma es limitada. Es decir, hay un ejemplo que lo da Hawking que es maravilloso. Cuando vos vas por una ruta, ¿no? Y el paisaje está todo entero, vos lo vas captando por fragmentos. Esa es la manera que tiene la mente de percibir, que tenemos nosotros. Nosotros percibimos fragmentos de la realidad. El error, lo cual eso, bueno, es una limitación en este plano de la existencia. El error es transformar esos fragmentos en la realidad.
Claro.
Esto lo quiero aclarar porque este ejemplo es muy simple y me parece maravilloso. Es decir, cómo la mente normalmente... captamos, porque es parte justamente de la condición humana, captamos fragmentos. Y esto pasa, es decir, todo es un punto de vista. Esto pasa a nivel científico, digamos, por ejemplo, en esta disciplina. Como siempre he dicho, una teoría es un punto de vista. Entonces, en lugar de atrincherarnos en una teoría y pasarnos toda la vida anquilosados en eso, habría que atreverse a descubrir las infinitas facetas que tiene un ser humano. De hecho, cada tema que abordamos cada viernes, Vero, es justamente es una partícula de una faceta. Podríamos volver a hacer los mismos temas por 10 años y vas a ver que no se agota.
Sí, es lo mismo que pasa con los personajes cuando tratamos el tema de los personajes. Nos anclamos en un solo personaje y nos perdemos todo el resto, ¿no?
Exacto, es lo mismo. Bueno. Y para decir la limitación, fíjate, hay ejemplos, el otro día escuchaba la experiencia de Mario Alonso Puig, que es quien tenga interés que lo busque en YouTube, porque fue un neurocientífico muy importante y luego se dedicó a la divulgación. Tuvo 26 años trabajando en un hospital muy importante y cuando él sintió sintió como un llamado distinto, hacer algo distinto, pues, o sea, porque veía tanto sufrimiento en la gente, entonces dijo, no, yo me voy a dedicar a la divulgación, pensar un neurocientífico, ¿no? Bueno, cuando le comunica, me encantó la experiencia que él contaba, cuando él le comunica a su jefe que iba a dejar el hospital después de 26 años, el jefe le dice, bueno, todos los que se quieren ir no sobreviven fuera de acá. Entonces, vos fijate, eso también es un juicio, desde el miedo, porque el tema es que siempre nuestros juicios parten desde el miedo. Eso es como, viste, cuando papá y mamá dicen, vos sin nosotros no vas a poder, bueno, es el discurso del miedo que atraviesa todas las capas educativas y sociales, porque es en vez de otra persona, cuando alguien emite un juicio está hablando más de él. Es decir, ese capo habló más desde su miedo, como decir, no, si vos, es lo que yo decía la semana pasada, si te cruzás el umbral, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, estos son los juicios. Los juicios siempre salen desde el miedo. Nuestra mente está llena de ideas cristalizadas, de creencias férreas, de órdenes recibidas, de prohibiciones, de consignas que nos fueron moldeando sin darnos cuenta. Entonces nos vivimos definiendo por nuestras conductas, por nuestro modo de ser aparente. Estamos muy adiestrados para etiquetarnos en todos los niveles y congelarnos con una visión tan estrecha y tan limitada de nosotros mismos, por consiguiente de los otros, porque siempre va unido. Todos los modos de ser son meros reflejos, nunca es el origen, la esencia de lo que somos. Vos fíjate, desde que nacemos se nos educa para encajar en un molde. Es más importante responder al modelo que descubrir nuestra esencia, nuestro ser. O sea, desde chicos, ya en una, como lo he descrito en otro momento, a una determinada edad, se empiezan a asimilar programas que el exterior nos da. Soy el más lindo, soy el más feo, soy el torpe, ¿eh? Sí. Esto es así de simple. Es más, en lugar de descubrir lo que somos, nos perdemos y nos alejamos de nuestra esencia. Vos fíjate, esto son cosas muy concretas. Cuando un padre se siente orgulloso, un padre, una madre, ¿no? Se siente orgulloso cuando dicen, ay, salió igual a mí. Eso es empezar a moldear.
Claro, y se eso empiezan es lo tremendo. A inquietar.
¿Cómo?
Eso es lo tremendo,
digamos. Exactamente, pero eso es tan simple, no son, yo lo pongo en palabras como más conceptuales para que sean universales, pero es la experiencia cotidiana. Sí. Los padres empiezan a inquietar cuando el hijo o la hija empieza a hacer cosas distintas a lo esperado. Y ahí empiezan la máquina de juicios, ¿no? Y así vamos creciendo con un miedo constante y latente a no responder al modelo impuesto. Este miedo, este es el miedo, esta es otra faceta del miedo. Este miedo es, en gran parte, la raíz de todas nuestras dificultades y bloqueos que impiden ser y desplegar ese caudal, esa riqueza de fuerza de la vida, de gozo y de sabiduría que somos. El gran secreto es llegar a descubrir nuestra verdadera identidad, nuestra esencia, que es nuestro lugar de encuentro, y para ello es necesario trascender las apariencias, esta miopía. Vivimos, lo que pasa es que vivimos en un mundo de apariencias. Las redes sociales lo que hacen es convertir las apariencias en la realidad, por ejemplo. Así es. Y nuestra cultura, que de esto hay que empezar a tomar conciencia, nuestra cultura es una máquina de juzgar, sea a nivel educativo, a nivel político, religioso, psicológico. El tema es que no vinimos al mundo para funcionar o para encajar en un engranaje. No vinimos para eso, sino para vivir en plenitud, para gozar y descubrir esa inmensidad de vida que nos fue regalada. Vinimos para encontrarnos en lo más profundo y lo verdadero. El miedo que produce, como era el leitmotiv de un gran film que decía, vivir con miedo es vivir a medias. y vivimos a medias porque seguimos funcionando con una visión muy estrecha y limitada de nosotros mismos. Sí. Hay una frase de una gran poeta, Alejandra Pizarnik, ella dice: la mirada desde una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Nosotros miramos la vida desde una alcantarilla y no nos damos cuenta. Esta es la tragedia. Entonces, ¿qué es una herida emocional sino una idea limitante, errónea de nosotros mismos, con la que crecimos? Por eso, cuando alguien dice o hace algo que nos altera, nos duele, lo habitual es que nos acorazamos, nos cerramos y no nos atrevemos a mirar ese dolor, a sentirlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a nuestra herida y esa es la herramienta que todos tenemos a nuestro alcance para sanar. Por esto mismo, porque ¿por qué afectan tanto los juicios? Porque si yo, por ejemplo, porque justamente están rozando esas heridas que tenemos, porque no todos los juicios afectan de la misma manera a todo el mundo. Por ejemplo, cierto, yo te puedo decir, ay, qué desprolija que estás, pero si para vos no es un tema, claro, no te va a alterar. Entonces, ahí hay que prestar atención. Un juicio, cuando nos sentimos juzgados, siempre que nos altera es porque está rozando una herida.
Sí, ahora, lo mismo que el enojo.
El enojo es, sí, es una, o victimizarnos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué nos enseñaron? Que cuando algo te duele, te cerrás, te bloqueás, sí, o, como recién acabas de decir vos, vas al ataque y te pones a juzgar rápidamente a los demás.
Claro.
Esta es una dinámica infantil, digamos, de inmadurez. Por eso decía que es una de las dinámicas que más bloquean nuestro crecimiento. Si hay dolor, siempre que hay dolor, todo lo que aparece en mí es mío. Esto es, pero te diría que es la clave fundamental para empezar verdaderamente un trabajo de autodescubrimiento. El afuera lo único que hace es despertar, estimular lo que hay adentro mío, sea en clave maravillosa, como potencial, o como lo que duele. Si nos atrevemos a vivir el dolor que algo externo te produce, y sobre todo los seres más cercanos, que es ahí el tema, nos abrimos, vamos a fondo con ganas de descubrir qué es lo que me duele, porque no se trata de sufrir por sufrir, sino de atravesar con sinceridad eso que nos duele, y ahí algo distinto sucede. Nos abrimos a lo verdadero, descubrimos esas semillas, la esencia verdadera que somos, esas semillas de amor, de sabiduría, y se abren las compuertas. Esta es una experiencia que todos hemos pasado si uno presta atención. Y luego por ahí descubrís que esa persona molesta, por ahí no te vuelve a decir o a hacer lo mismo, y quizás hasta se acerca con afecto a vos. Sí. Esta es una herramienta de autodescubrimiento y de sanación genuina. Hasta ahora lo que aprendimos es a huir de lo que nos duele. De hecho, la gran lucha que tenemos afuera es la misma lucha que tenemos adentro. Es decir, somos seres de encuentro, digamos. Entonces, esta herramienta tan simple, cuando alguien te dice o hace algo y prestar atención, que te sentís, porque la pregunta es cómo te sentís cuando te juzgan.
Sí.
Bueno, eso mismo pensá que es lo que puede sentir el otro cuando juzgas vos.
Claro.
Entonces, siempre un juicio es, recordemos, un juicio, una crítica, siempre es una visión estrecha y limitante de nosotros. Esto es. Entonces, cada vez que alguna mirada o un juicio, porque a veces son miradas, ni siquiera son palabras o actitudes, ¿no? Entonces, siempre lo que te hacen emerger dentro tuyo te está rozando una herida. Entonces, lo que sucede es que tenemos estas dinámicas emocionales infantiles que no maduramos, y eso es lo que hay que madurar, esa es la sanación. Ahora, otro aspecto también importante, Vero, es la visión del otro es limitante, porque todo está unido.
Sí.
Cuando miramos al otro, lamentablemente, no lo miramos con el deseo profundo de conocer su corazón y su alma, esto es una realidad.
Sí.
Así como tienen una idea limitante de nosotros, o sea, ven una imagen de nosotros, nosotros también nos formamos una imagen del otro, y caso cerrado. Tenemos una idea, una interpretación acerca de quién es el otro. Si prestamos atención, es una interpretación funcional a mis deseos, a mis exigencias y expectativas. Y de aquí nacen las críticas y los juicios. Por eso es una dinámica infantil. ¿Se entiende?
Se entiende.
Todos juicios es siempre una comparación en relación a algo que se toma como modelo. Es decir, un juicio siempre es una comparación, hay valoración. La valoración existe porque hay comparación, si no, no habría juicios valorativos. Es un parámetro, una norma con la que mido y comparo. ¿Cuál es esa norma? La norma, me refiero a cómo habitualmente nos manejamos los seres humanos, es aquello que va a favor de mi personalidad o en contra de mi personalidad, con lo que todo, que, digamos, con lo que conlleva una personalidad. Valores, sí. Deseos, esquemas conceptuales. Entonces el otro se vuelve un objeto funcional a mis aspiraciones. Esta es la dinámica infantil que nos gobierna. Por eso son tan conflictivas las relaciones. Cuando veo al otro según mi pequeño mundo cerrado, por mis juicios, mis expectativas y aspiraciones, no estoy en contacto con la otra persona, me quedo solo. Y esta es la soledad del aislamiento, de la cual alguna vez hablé, que vos podés estar rodeada de gente y estar, son islas, o son, hay como un muro que separa a unos de otros. No hay comunión, digamos, ¿no? Que es muy distinto a la soledad esencial, que es la soledad del silencio, de la comunión verdadera, ¿no? Entonces, si yo espero que las personas me amen, me valoren, me hagan sentir importante, fuerte, poderoso, ¿de qué está hablando esta búsqueda? Consciente o inconsciente, ¿no? Por supuesto. De mis carencias. Entonces, en ese sentido el otro se vuelve algo funcional y nadie conoce a nadie, nadie ama a nadie. Abrirse a la comprensión del otro es empezar a ver y descubrir al otro en su autenticidad. Y esto empieza ya desde la crianza, ¿eh?
Sí.
Y no en función de mis expectativas, no porque yo lo quiera adaptar a mi visión y juzgarlo con mis parámetros. Es ahí cuando empieza el verdadero descubrimiento del otro y la posibilidad de vislumbrar su belleza. Que su belleza no está nunca nuestra belleza. Cuando hablamos de belleza siempre pensamos en cosas meramente externas. La belleza tiene que ver con la esencia y eso se ve en personas que realmente son personas libres y despliegan su esencia, estén donde estén. Esa es la belleza, ¿no? Entonces se abre otra realidad mucho más atractiva, se nos revela la verdadera belleza del otro y la nuestra, ¿no? Llegar a esa comprensión del otro te regala una posibilidad de descubrirte a vos también en el otro.
Claro.
Y que todos, absolutamente todos, que este es otro, quizás la semana próxima lo veremos, formamos parte de un gran cuadro y nos reconocemos en una unidad que nos abarca y nos envuelve armoniosamente. El tema es que la mente, como vive todo fragmentariamente y separado, nosotros, por eso se dice en las distintas corrientes espirituales, que la separación es una ilusión. Es decir, ¿qué es una ilusión? Es una percepción distorsionada. Nosotros nos vemos separados unos de otros, pero es una ilusión porque estamos mucho más unidos de lo que creemos, ¿no? Crecemos y maduramos si trascendemos las apariencias. Una cosa tan simple, suponete que vos y yo estemos en una reunión, yo te veo por primera vez, y da la casualidad que vos tuviste una mala noche y tenés mucho sueño y estás bostezando.
Sí.
Entonces yo, esto es lo que hacemos habitualmente, lo pongo muy simple porque a eso hay que prestar atención. Entonces digo, sí, conocí a una chica, Vero, tenía una cara de dormida, siempre estaba bostezando. Ya está, Vero es la que bosteza.
Claro,
eso es lo que hacemos todo el tiempo.
Sí,
es una foto, pero la foto no es nuestra esencia. Entonces,
se entiende.
La primera pregunta es, ¿cómo nos sentimos cuando nos sentimos juzgados? ¿Es agradable? Bueno, eso mismo uno lo tiene, es exactamente la pregunta a la inversa. Y para concluir el ejercicio que quería, porque no es un ejercicio para hacerlo ahora, en el transcurso, sino más que nada, el que tenga ganas, porque es maravilloso, hacerlo en un momento de reflexión y de silencio, ¿no? El ejercicio es, si tenemos, prestar atención ¿con quién tenemos conflictos en este momento? Si tenemos un conflicto con alguien, ¿por qué no tratamos de descubrir quién es esa persona? Uh-huh. En vez de atrincherarnos en nuestro punto de vista.
Qué bueno.
Descubrir quién es esa persona, su alma, la esencia que está ahí queriéndose manifestar, porque detrás de todos los personajes, la esencia es la que, solo en la esencia nos encontramos. En los personajes uh-huh. es como una obra de teatro, una novela, siempre hay conflicto. ¿Se entiende
sí.
esto?
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
¿Cuáles son mis juicios? Primero, ser honesto, siempre la honestidad es fundamental. ¿Cuáles son mis juicios acerca de esa persona? ¿Hablan de ella o de mis expectativas, de mis necesidades o mis heridas?
Estamos dialogando con Ángela Zanutti. ¿Por qué juzgamos? Es el tema del día de hoy, querida Ángela. Tantas cosas que se vienen al corazón mío y seguramente de tanta gente. Quizás te rías, pero me fui a un dibujito animado mientras vos hablabas. Ahora que uno, bueno, está en esta época de ser madre, ve muchos más dibujitos que películas de adultos. Pero vos sabés que hay algunas que están buenísimas. Hay una película que seguramente la gente ha visto que es Kung Fu Panda, ¿no? Que trata la historia de un oso panda que amaba el kung fu y que decía, yo la verdad que para esto mucho no sirvo porque soy gordo, mira la panza que tengo, no tengo flexibilidad y demás. Y en el pueblo, en China, estaban eligiendo lo que se denominaba el guerrero dragón, que era el mejor en el kung fu. Y había un maestro que estaba entrenando a 5, eran todos animales, ¿no? A 5 diferentes que eran los mejores en el kung fu, y había una tortuga sabia que tenía que definir cuál era el guerrero dragón, se supone que dentro de esos 5. Y de repente cae este oso, para ver el evento, ¿no? Este oso panda cae en el evento y la tortuga sabia dice, ese va a ser el guerrero dragón.
Qué genial.
Y el maestro, el entrenador, dice, ¿pero cómo? Es un panda gordo, le dice. ¿Cómo va a ser ese el guerrero dragón? Entonces dice, sí, va a ser ese el guerrero dragón, pero vos vas a tener que creer, le dice, ¿no? ¿Cómo creer? Sí, vas a tener que creer en él y nutrirlo. Pero, ¿cómo creer en él? Si él es un panda gordo, ¿cómo lo voy a entrenar? Si no sabe ni siquiera dar una patada, ¿cómo se va a hacer, no? Permíteme decirte y prométeme que vas a creer en él. Entonces, claro, se quedó duro porque la verdad que no sabía para dónde agarrar el maestro este para entrenarlo. ¿Y qué tuvo que hacer? A los demás, que tenían toda una sala de entrenamiento y qué sé yo, no podía ponerlo ahí porque se mataba, ¿no? Lo trató, pero se dio cada golpe que no pudo. Entonces, como al oso panda le gustaba comer, lo atrajo con una galleta y lo llevó hacia un lugar donde a través de esto que le gustan a comer los chinos, que son como bolsitas que tienen adentro, bueno, una comida china, a través de la comida lo pudo entrenar y le fue fabuloso, ¿no? Ir por otro lado. A veces, claro, en esa etiqueta tan rígida que tenemos, nos perdemos de la hermosa riqueza. Terminó siendo el guerrero dragón, le dieron un rollo, era el rollo del dragón, cuando eras el guerrero dragón, el rollo del dragón. Y lo abrió y había un espejo. ¿No? Lo abrió y lo había un espejo. ¿Qué quiere decir eso, no? Para ser el guerrero dragón tenés que ser vos mismo.
Exacto.
Entonces, creo que, no sé, se me vino todo esto porque excelente. Creo que coincide con...
No, es con esto podemos cerrar, pero...
Porque es una peli que muchos han visto y que me parece que es genial la enseñanza que deja, Ángela, ¿no?
Claro, esa es la educación. La educación no es moldear el alma infantil, sino permitir que despliegue esas semillas que ya trae. Y la empatía... que es esto, es decir, la educación, una verdadera educación está basada en la empatía. Entro en tu mundo porque me interesa conocerte, porque me trae un aire nuevo. ¿Quién puede decir esto? Esto es lo que acabas de contar. Es decir, ¿quién se atreve a decir esto? Entro en tu mundo porque me interesa conocerte, porque me trae un aire nuevo. Por eso... digamos, el orgullo, que en definitiva es eso, detrás de... El juicio es una defensa, los juicios... El orgullo sí. nunca da la bienvenida a la revelación. Por eso decía Hawking que la humildad es el antídoto, digamos, ¿no? Pero para eso, es decir, en definitiva es dejar de defendernos, ¿no? Sí. Y es todo, mira, te voy a contar una historia de Oliver Sacks, que sí. ha sido un gran estudioso en enfermedades degenerativas nerviosas, ¿no?
Sí.
Entonces, esto muestra lo que es para la vida, es lo mismo que acabas de contar vos. Él cuenta, hay un libro maravilloso que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un cuadro, ¿no?, de agnosia, etcétera. Bueno, entonces son todos racontos de situaciones con encuentros con personas que tienen estas dificultades, y se encuentra con gemelos, vienen a la consulta con síndrome de Down. Justo cuando entran los mellizos, a él, al profesional, se le cae una caja de fósforos. Entonces, sí. Los dos al unísono, los chicos, dicen 211. Y él esperó, bueno, trabajó con ellos, dejó la caja intacta. Cuando se fueron los chicos, se tomó el trabajo de contar los fósforos. Eran 211. Entonces, primero, este es el espíritu científico. Que el espíritu científico es traducido en la vida cotidiana, es el arte de preguntar y no el oficio de responder. Otro profesional atrincherado en su teoría, creyendo que él tiene las tablas de la ley de la salud mental, hubiese dicho, es una pavada, y hubiese barrido los fósforos. Este es el espíritu de preguntar. Siempre que algo nos impacta, nos duele, es natural, es lógico que nos defendamos, nos cerramos. Pero una vez pasado el shock de la herida, del sentirnos juzgados, es... Sí. Atrevernos a preguntar, a mirar.
Sí.
Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, el trabajo, lo que él cuenta en el libro es eso, de que cuando hay un déficit en algún área de nuestro cerebro, de nuestras funciones cognitivas, etcétera, siempre, fíjate, la naturaleza es maravillosa, tiende a compensar con un exceso. De hecho, es lo que está sucediendo, siempre lo cuento, ¿no? Muchas personas con síndrome de Down, como cambió la mirada, ya no se los encarcela, no se los desvaloriza, están desplegando su potencial, y así con todo.
Esto dentro mismo... de los miedos que tenemos los seres humanos, ¿hay un profundo miedo a la ignorancia en esto de no querer preguntar o retraerse? También dentro de la infancia, ¿no? Siempre nos decís, seguramente no me permitieron a mí desplegar esto, el de preguntar y el de permitirme ser yo, ¿no? Pero tenemos como una especie de bagaje de miedo a la ignorancia por desplegar esto de volver a preguntar y decir no sé.
Más que miedo a la ignorancia, me parece que es más miedo a lo desconocido, porque lo que no tomamos, lo que no tomamos conciencia es cómo estamos atrapados en moldes, en jaulas. Porque el problema es creer que tu jaula es el palacio más grandioso del universo.
Que es el cuadro entero.
Exactamente. Claro. Entonces, la ignorancia es eso. Es decir, la famosa frase, solo sé que no sé nada, eso es. Porque el problema no es la ignorancia, el problema es creer que vos sabés.
Claro.
Y que tu verdad es la verdad, porque todos, obviamente, es tan rica las distintas facetas de la humanidad. Mira, yo que me dedico a la investigación, vos no sabés la riqueza, porque lo que cambia es el lenguaje, cuando la búsqueda es honesta y genuina, y estás comprometida con la verdad, todos llegan al mismo punto. El tema es que lo que es distinto es el lenguaje. Todos hablan como en distintos idiomas, pero hablamos las cosas. Cuando se llega a lo profundo se habla de lo mismo. Entonces, el problema es creer que tu punto de vista, porque todos tenemos distintos puntos de vista, el problema es creer que o vos o el otro. Es la separación. Es decir, es no tomarte el trabajo de ver por qué el otro llegó a pensar como piensa, tan distinto a mí. Y no me está atacando a mí, que el otro piense distinto. No me está atacando a mí. Por ejemplo, el racismo, que es un tema tan candente, ¿no? ¿Cómo nace? Nace de un juicio de no conformidad de ciertas personas a esos parámetros que nosotros calificamos como distinto, pero como distinto inferior.
Sí.
Ojo con esto, no es lo distinto, no es aceptar la diversidad. lo que nosotros llamamos distinto, porque todavía estamos inmersos en una profunda inmadurez, es inferior, nunca el que juzga va a sentir superior al otro.
Es decir,
en definitiva es miedo, por supuesto que todo es miedo, ¿no? Pero el otro nunca está en contra mío. Es decir, si yo atravieso las apariencias. Vos fíjate, creo haberlo dicho ya, cuando quien ha experimentado ha hecho retiros de silencio, silencio puro, la gente se ama profundamente. ¿Qué pasó ahí? Dejaron de parlotear los personajes.
Tal cual, sí.
O, por ejemplo, cuando pasa, suponete una familia que están todos peleados, que es una foto muy común, cuando pasa algo, una muerte repentina, una cosa extrema, se caen todas las barreras.
Entonces, sí, todas las máscaras.
Esa es la esencia. Entonces, en vez de llegar a situaciones así, que la vida te da un sopapo, hacerlo es el trabajo cotidiano, esta es la herramienta que tenemos.
Sí, y este trabajo de conexión que siempre nos enseñas con nosotros mismos para poder descubrir en nosotros a través de las emociones nuestra esencia hacia dónde vamos y nuestra propia historia, vos siempre nos repetís que, ojo, cuando vamos descubriéndonos, que no nos juzguemos, porque parece que de ahí
parte
todo. Si nosotros no nos juzgamos, creo que después, con ese ejercicio, vamos a poder mirar al otro también desde esta esencia sin juzgarlo, Ángela, ¿no?
Totalmente. Bárbaro esto que vos incluís, Vero, porque juzgarse es una mirada, ¿no? ¿Cómo nos miramos? Prestar atención más allá de los... Siempre que te afecta el juicio del otro es porque vos te estás mirando así también.
Claro.
Si no, no te afectaría. Si alguien te dice, ay, qué torpe que sos, suponete. Al pasar, el otro lo dice descuidadamente, no se da cuenta, sin intención. Ahora, si yo crecí con la idea de que me hicieron creer que soy torpe, obvio que me voy a sentir mal. Entonces, ¿cómo yo me miro a mí? Prestar atención, ¿cómo yo me juzgo? ¿Cómo todo el tiempo me estoy evaluando? ¿Cómo me hablo a mí misma?
Sí.
Habla de cómo me han hablado a mí. Los juicios no nacen de un repollo.
Sí.
Es, por eso digo... Si uno quiere conocer su historia, la tenemos todo el tiempo delante de nuestras narices. No hace falta hacer regresiones a vidas pasadas. Sencillamente todo el tiempo está emergiendo. Lo que pasa, repito, la herramienta maravillosa que tenemos es la atención, prestar atención. Por eso recién decía, aquello que te duele, prestar atención, no te cierres, no va a pasar nada, no te vas a morir de dolor. Al contrario, te vas a morir si cada vez te alejas más de tu esencia.
Así es. Ahí decías vos una frase fuerte que somos una máquina de juzgar, de juzgar. Eso me chocó, digamos, como impresión. Y también muchos utilizan esto como una máquina de poder. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que utilizan a la mayoría, al no estar conectados con nuestra propia esencia, nos quedamos como que no sabemos quiénes somos, en definitiva, y los que juzgan utilizan como poder ese juzgamiento para poder manipularnos, ¿no? Y acá lo vemos en, bueno, varios ámbitos, en la política, hasta en los trabajos y demás, ¿no? Yo te juzgo porque yo tengo el poder sobre vos y así te puedo manipular. Es un poco así, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, esa es la herramienta más poderosa que con la que se juegan, pero para eso tiene que haber personas que están, por eso, digamos, el centro, la clave está en conectarnos con nosotros mismos, porque una persona que está conectada con su esencia, nadie te puede manipular, ni te puede confundir, ni te puede engañar. Que la gente sea tan fácilmente manipulable, domesticada, habla del estadio de inmadurez en el que estamos, obviamente. Es más, mucha gente, y esto no es no es como se dice, viste, eso de cualquier hecho que coincida con la realidad, no recuerdo bien la frase, viste.
Sí, cualquier hecho que lo que dicen en las series televisivas.
Exacto, que es pura ficción.
Es pura coincidencia,
sí. La gente está tan, en general, estamos todos tan adiestrados en una obediencia ciega, que cuando se encuentran con espacios de libertad, personas que verdaderamente iluminan el camino, la aniquilan y se fugan con los dictadores.
Tremendo. Uy, tirar.
Bueno. Pero ¿sabes qué? Hay que mirarse al espejo. hay que mirarse al espejo, ¿viste?
Exacto. Claro.
Más, claro. Más alejados estamos de nuestra esencia, de nuestra potencia, y más sí. estamos cedemos el poder a otros. Es así de simple. Ahora, los supuestamente poderosos son tan débiles y frágiles como los manipulados. Este es el punto.
Sí, como nos enseñabas la vez pasada, claro. ¿no? Los que son más frágiles interiormente son los que más se enojan.
Exactamente, exactamente. Por eso es la importancia, volviendo a la vida de todos los días, sí. tenemos todo para crecer, madurar y sanar, que es lo mismo, es todo lo mismo, digamos, sí. porque las heridas son bloqueos que impiden que ese potencial se manifieste. Lo tenemos todo en la vida cotidiana. Lo único, el gesto maravilloso es el gesto de apertura. Para hacerlo simple, imaginemos, sí. ¿no? Lamentablemente no nos vemos, pero imaginemos una mano sí. que se cierra, el puño cerrado, sí. o la mano que se abre. Está todo ahí.
Te leo algunos mensajes. ¿Eh? Acá me recuerdan cómo es bien la frase, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso. Gracias a los oyentes, están en todo. Son sí, fenómeno. Sí, sí. Hermoso el programa, lo que me ayuda a tener misericordia y paciencia conmigo misma es experimentar el amor de Jesús, que me ama con todo lo que soy y abrazando claro. mi miseria. Dice, abrazo fuerte. Marina, nos dice esto y nos comparte. Sole de Berazategui dice, buen día, qué interesante que está el tema. Al juzgar al otro lo considero inferior a mí, en claro. principio, para luego detenerme a pensar por qué yo soy tan rígida en las actitudes mal aprendidas que tengo desde mi infancia. Tengo esta toma de conciencia para trabajarlo y modificarlo con la ayuda de Dios. Viajando a Córdoba, escuchándolas desde Villa Carlos Paz, nos dice Miriam. Ángela Zanutti es toda una oradora, gracias, te dicen. Hola Vero, hola doctora, ¿cómo se puede descubrir la esencia de las personas? Gracias Marisa desde Santa Fe. María Eugenia dice, es un gusto poder escucharlos con respecto al tema. Hoy diré que soy de juzgar y de criticar. No me gusta ser así y busco la manera de cambiar. Creo que es porque me he sentido muy juzgada y comparada de pequeña. Eso me hace sentir muy insegura y sentirme poco amada. Por eso creo que soy así. Alicia dice, qué profundo e importante este tema, Ángela. Porque es el nudo de mis problemas de conexión con mi hijo. No sabía cómo hacer para acercarme. Es un buen trabajo a realizar también conmigo, porque vivo con juicios, prejuicios y preconceptos. Me surgen sin querer. Ahora sé qué tarea hacer, dice Alicia desde Bragado. Hola Radio María, hoy juzgo a mis padres por lo que me hicieron vivir, pero también a mis hermanos por mucha violencia. No quiero verlo, me enoja mucho, nos cuenta Celeste. ¿Qué sucede cuando uno acepta al otro tal cual es y así igualmente el otro no es permeable a una interrelación transparente? Gracias, pregunta Jorge desde Neuquén. Pero qué lindo tema, yo hace unos años que estoy en el camino de sanación, ante todo lo que me decían de mí, me hirieron mucho, me hacían llorar, me costaba mucho sobreponerme, ahora casi todo lo tomo como que es su opinión y por lo general lo llevo a la broma, me río con el otro y eso hace que no me afecte o no me sienta tan culpable. Tere trae también un tema buenísimo que es el sentido del humor. Para con nosotros, también no reírse de los otros, sino reírse de nosotros. El sentido del humor me parece que disuelve muchas de estas cuestiones que son muy ríspidas, sobre todo cuando rozan nuestras heridas, Ángela, ¿no?
Claro, claro, tal cual. El sentido del humor es el sentido del humor constructivo, que es expresión del sí. amor, es, digamos, ya una exquisitez de sensibilidad, digamos, sí. ¿no? Es decir... digamos, aprender a reírse de uno mismo hace que cuando el otro se ría de vos, llega tarde, digamos.
Claro.
Pero había alguien que decía de la esencia, cómo sí. descubrir la esencia. No hay manera, o sea, nosotros vemos a los otros según cómo, desde dónde estamos mirando y cómo nos vemos a nosotros. Solo las esencias se encuentran. Entonces, y nuestra esencia es amor, es muy simple. Si prima el amor, aún en las grandes dificultades, es que nos estamos encontrando desde nuestra esencia. La esencia es silenciosa, es decir, no es la que tiene tiene prensa, digamos.
Pero no es la apariencia.
No es la apariencia. Entonces, la esencia es este gozo, esta claridad, esta fuerza de la vida que nos sostiene a todos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Y después, siempre pensemos, cuando nos sentimos, cuando alguien nos juzga, siempre, seamos nosotros o el otro nos juzga, el que juzga, todo juicio habla más de la persona que del otro, porque el juicio es una proyección de nuestro mundo interno. Otra cosa es tener un criterio, una percepción de la realidad, porque si no con este criterio no podríamos evaluar, decir, ¿no? Sí. Es decir, el juicio es una proyección de nuestro estado interno. Por eso cuando alguien te critica, vos siempre tenés presente que está hablando más su crítica de su problemática. Digamos, si fuera una verdaderamente lo que se llama la corrección fraterna, está basada en el amor, no en el juicio, en la crítica. Cuando yo digo, mira, me parece, es una invitación amorosa a decir, mira, ¿te acordás cuando hablamos de la relación como espejo?
Sí.
Es decir, el espejo, cuando uno se mira en el espejo, ve una parte. En la relación el espejo es completo. Y esa es la corrección fraterna, en el sentido que es una invitación mutua a crecer, no a proyectar una idea limitante de vos. Es muy simple, o sea, un juicio siempre es limitante, la crítica es limitante, es decir, bloquea tu crecimiento. El amor lo que hace es subrayar tu potencia.
Así es. Muchas gracias. Ay, como nos gustaría seguir, ¿no? Pero
es maravilloso. Pero te das cuenta cuánta belleza hay por descubrir. Mucha. Y nos quedamos enganchados en el alambrado.
Sí. Salgamos del alambrado un poquito, veamos el cuadro. Hay cuántas imágenes, porque a mí me encantan las imágenes,
sí,
también, me quedo con ellos, y a trabajar desde el amor. Y gracias por la invitación de hoy.
Gracias a ustedes y muy buena semana. Chao.
Un abrazo.